Caja de Resonancia, el espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio Usal. Los miércoles
a las 5 de la tarde en el aula 89.
Hoy hablaremos con Gaspar Alonso Gavilán por su conferencia Las areniscas de Villamayor, características geológicas y su respuesta a los agentes climatológicos y antropológicos, que tendrá lugar el próximo lunes 25. Hablaremos con María José Rodríguez García por la presentación del libro Ese manantial de versos de esta misma tarde, a las 7 de la tarde. Hablaremos con el músico Sergio Grande, que es toca la gaita asturiana, los huises, el pandero cuadrado y hace los coros en Folk con Cres, que es la banda salmantina que el viernes cierra nuestro ciclo Es Tradición. Y escucharemos a Raúl Rivas, que no podemos contar con él, pero nos ha dejado un audio. Raúl es catedrático de la Universidad de Salamanca, porque el próximo martes 26 presenta su libro Microorganismos, cerebro y control mental. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas un miércoles más a nuestra caja de resonancia. A los mandos están Lara y Lucía y yo soy Felicia Campal. Empezamos con Gaspar. ¿Está Gaspar ya al teléfono? ¿Sí? Hola, buenas tardes, Gaspar.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por participar en el programa. La presentación de su libro es el próximo lunes, pero ya nos coincidía para poderlo presentar. La conferencia es Las areniscas de Villamayor, características geológicas y su respuesta a los agentes climáticos y antropológicos. Cuéntenos un poquito, Gaspar, de qué va esa conferencia. Invite a la gente a asistir.
Pues mira, es tan simple como que la arenisca de Villamayor o areniscas de Villamayor se conocen siempre en su estructura como una roca ornamental o una roca de construcción civil o religiosa, pero, y hablamos mucho de su deterioro, de todas estas características que hace o la hace más brillante o no sé qué, y sin embargo, creo que lo que se desconoce principalmente es cómo es esta roca, qué composición tiene, cuáles son los elementos que se degradan, qué es lo que está sucediendo con ella y, sobre todo, cuál es su origen, su ubicación y qué características físicas, químicas y biológicas que son las condiciones en las que se generaron esta roca. Es decir, es la relación que tiene esta roca con el espacio y el tiempo en el que se formaron. Y lo que estamos ahora viendo es una cuestión, digamos, natural por los efectos climáticos actuales, ¿no? Y entonces creo que es la eterna desconocida, sin olvidarnos que forma parte de una geología que también es una ciencia que yo creo que cada uno de nosotros surge en nuestro conocimiento y creo que la tenemos ahí como, no sé, me atrevo a decir como la asignatura pendiente que nos han ido quitando a lo largo del tiempo de los programas de conocimiento en esa asignatura. Quizá es árida, no lo sé, que es preciosa, segurísimo, y vamos, que menos queda una piedra, estoy en contra, porque más de una gente, quiero decir, me refiero a geólogos, compañeros, incluido yo, pues hemos vivido de ella
de
y
la
de
piedra.
Lo que enseñamos. Claro, y sobre todo porque ojalá existiera un ministerio de, bueno, no voy a decir de roca, sino de geología, porque observa, habría que decir a toda esta gente que se creen tan capaces de cambiar una administración de los conocimientos, que forma una parte total desde nuestra propia alimentación a nuestra propia forma de vida y economía. No olvidamos ahora que el litio, aunque sea un mineral, forma parte de la geología, el famoso litio, uh-huh, o el uranio, que tanto estamos. Y mucha gente es visceral a la hora de hablar con ella, de ella, o que es mala, o un simple terremoto, o un simple, como decirte, un volcán que esté funcionando, muchas veces creemos que es negativo. Y si le damos la vuelta y decimos, gracias a que existe esto, pues la Tierra sigue emergida, la Tierra nos aporta nuevos elementos, la Tierra permite todos estos tipos de características. Digo yo, vamos, uh-huh, es una forma de pensar, ¿eh? Dime.
En cualquier caso, la piedra de Salamanca, otra cosa no, pero verla la vemos todos los días, nada más que salgamos a la calle.
Pero no sabemos interpretarla. Es, claro, tan preciosa cuando vas por la calle, que es un poco la idea de que va a ser, digamos, conferencia o ponencia, como se quiera llamar. Es ir enseñando parte de, cuando andamos y paseamos, ver que tiene unos ejemplos de una, por ejemplo, de una bioturbación de gusanos o de raíces, o ver que tiene una estructura, estratificaciones cruzadas, por decir, las estructuras sedimentarias de cuando se formaron, el, uh-huh, ver cómo, según esté tallada el sillar, quizá la loseta menos actualmente, pero el sillar, si tiene una estructura determinada, cómo se deteriora en mejor o peor en unas direcciones o en otras, cómo es la posición, es decir, todo ese tipo de detalles que embellecería perfecto, vamos, mucho más, no me meto en absoluto de si la roca como estructura arquitectónica, ornamental, o no entro en eso, si es mejor el gótico, no entro como elemento arquitectónico, uh-huh, sino cómo esta belleza se refleja de otras maneras si la conociéramos mejor. ¿Por qué cambia el color de la roca, por mucho que la veamos todos los días, que quizás es lo más bonito? Vemos que su color cambia según el tiempo que haga, atmosférico me refiero, ¿no? Uh-huh. O sea, si le da el sol, si llueve, si nieva, o sea, la plaza es una maravilla si la enfocamos desde el mismo, son las diapositivas que voy a poner, desde el mismo ángulo, cuando ha nevado, cuando ha llovido, cuando hay tormenta, entonces la belleza aumenta, es decir, es entender lo que estamos viendo, no lo que nos hacen ver, es distinto.
Ajá. Pues también es muy interesante toda esta parte de, desde el punto de vista geológico y de todo lo que no vemos también, así que seguro que además, bueno, lo organiza la Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio, sí, y le acompañará a usted Isabel Muñoz Sánchez, que es de la asociación. Así que, bueno, también todas las conferencias que organiza Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio en la biblioteca tienen bastante éxito porque sí, la gente también quiere saber lo que no ve de la piedra, ¿no?
Así que, claro, vamos, es casi esa respuesta, decir, con que acogiendo, no sé si se llama el complejo de los señor, si hay uno lo perdonas, pues esto es lo mismo, con que de los que estén presentes, con que haya 2, 3, 18, ojalá fueran todos, lo entendieran, ese hecho de que menos da una piedra, sino que es algo vivo que está ahí, entonces yo me daría por satisfecho, ¿sabes?
Seguro que sí, porque la verdad es que, bueno, pues es interesante y yo estoy segura de que va a tener la sala llena, Gaspar.
Bueno, te prometo que después de haber estado dando clase a 200 alumnos...
Ya le da un poco igual, ¿no?, tener la sala llena, que
no,
vacía.
No, es que no sé. Si se va es porque se tiene interés, y eso es lo fundamental. Uh-huh. No creo que el número sea más interesante, o porque eso sí da más aplausos, pero con que yo sea capaz de transmitir lo que yo siento como geólogo al explicar lo que fue parte de mi tesis y el trabajo. No olvidar tampoco que estuve subiendo durante casi 15 días en un... estas, ¿cómo se dicen?, grúas que elevan, viendo todas las conchas, las 367. Las,
ah, usted estuvo haciendo el dibujo, las fotos con las chicas que vinieron del ministerio.
Bueno, sí, era digamos, una becaria que yo tenía, sí, y fueron los que hicimos todo el estudio geológico.
Sí.
Insisto, jamás entré en el arte como tal, sino simplemente viendo su composición, ajá, viendo cómo su deterioro, cómo hay, es decir, unos elementos arquitectónicos sin entrar en detalles, sino es una preciosidad. O sea,
tenemos, bueno, las conchas están a salvo, así ya a nivel particular.
¿Perdón?
Las conchas, que si están a salvo, que si están seguras, que si están bien cuidaditas. Las conchas de la fachada.
Yo me haces una pregunta que quizá te diría que depende tanto de... Es que depende mucho de la posición que tienen, a la altura que están. Si tienen las orejetas, es decir, las partes que sobresalen y las costillas, es el pestimido bajo, es a lo que estoy definiendo. Si están deterioradas por el tipo de roca o porque sirven de sustentación a elementos voladores, por decir, palomas, pájaros, etcétera, entonces depende mucho de la posición que tienen, a la altura que se encuentra, es decir, es variable, o sea, es que todo depende de esa posición que tienen en el espacio y en el tiempo, claro. Y el tiempo que llevan, claro.
Bueno, pues nada, de todo eso seguramente que le pueda hablar en la conferencia del próximo lunes, así que...
Voy a intentarlo.
Sí, seguro que sí. Muchísimas gracias, Gaspar, por entrar en el programa y nos vemos por allí el lunes. Chao, gracias. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar con María José Rodríguez García, porque esta misma tarde, en un ratito, a las 7 de la tarde, presenta el libro Ese manantial de versos. María José nació en Salamanca, aunque ha residido en Vizcaya desde su juventud. Estudió Ciencias Humanas en la Universidad del País Vasco y, debido a un problema de salud, tuvo que dejar de trabajar a los 48 años, por lo que, siendo una entusiasta de la literatura, decidió escribir poesía al mundo que le rodea. Es miembro de asociaciones culturales como la Asociación de Escritores de Euskadi o la Asociación Artística de Vizcaya, y en esta última ha colaborado con sus poemas en varias antologías entre el 70 y el 75 aniversario de su fundación. Colabora con aportaciones poéticas en la revista La Voz de Ajane, de la Asociación de Jubilados de Algorta en Vizcaya. Ha participado en recitales poéticos musicales en distintos lugares de Euskadi y la va a acompañar en la presentación Alicia Abril Sauca, directora de Convergente, que es el primer centro certificado en el enfoque pirámide de la educación con el sistema alternativo y aumentativo de la comunicación PECS en Salamanca. Es secretaria y técnico del Centro Cultural de Personas Sordas de Salamanca. En este momento María José no está disponible para que podamos contactar con ella, quizá a lo largo del programa podamos hacerlo. Y de momento vamos a escuchar una música de nuestro siguiente invitado. Hola, Sergio.
Hola, muy buenas.
Sergio Grande. Gaita, sí. Asturiana, whistles, pandero cuadrado y coros en Folconcrés. Así.
Efectivamente.
Efectivamente. El viernes cerráis el ciclo Extradición en la biblioteca. Presentáis vuestro sexto disco. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Hemos estado escuchando un teaser que habéis puesto en YouTube. Cuéntanos un poco qué significa este sexto disco, qué significa todo vuestro trabajo hasta llegar aquí. Cuéntanos.
Bueno, pues la cuestión es que vamos a presentar de manera oficial la ciudad de Salamanca, la que nos ha visto crecer desde hace 18 años nuestro sexto disco, efectivamente, tal y como cuentas. El disco se llama Enmarañando. Uh-huh. Puede ser un recurso el enredar para que así se airea los viejos cancioneros para ponerlos en escena en el siglo XXI, y esa es un poquito nuestra intención en este último disco. Hemos querido desempolvar esas canciones viejas que hemos ido encontrándonos en estos últimos años, por aquí y por allá, sobre todo en la provincia de Salamanca, Castilla y León, y hemos vuelto un poquito a nuestra esencia, es decir, hacer versiones de canciones tradicionales y darles nuestro toque personal. Y eso es lo que vamos a presentar en la Casa de las Conchas a las 8 de la tarde. Este nuevo disco, estas nuevas canciones que hemos grabado con mucho mimo y cariño en Tutú Studios, en Asturias, y que estamos ahora pues empezando la gira de este 2026 y con muchas ganas, la verdad.
Uh-huh. Bueno, te acompañan Yolanda Río, que es voz pandereta, pandero, cuadrado y gaita gallega. Bernardo Pérez, gaita tamboril, charros, pandero, cuadrado, pandereta, voz gran y coros. Y Daniel González, guitarra acústica. Y Paula Gómez, que es vuestra nueva violinista, ¿no es así?
Exacto. Efectivamente, ahí estoy hablando un poco en nombre de todos. Hoy mismo tenemos un ensayito, ¿vale? Uh-huh. Y ya les comentaré que hemos estado en Radio Sal y nada, estamos preparando, ya te digo, los 5 componentes con esta formación que ya desde el año 2018 hemos considerado como con una sonoridad, digamos, que hemos buscado y que nos parece madura y que nos gusta, ¿vale? Con esa formación de violín. Es verdad que Paula lleva muy poco con nosotros, bueno, lleva ya... este va a ser la tercera temporada que está con nosotros después de que el antiguo violinista Rubén Pérez pues dejara abandonar el barco, y la verdad que estamos encantados con ella y el resto, los 4 que has nombrado, pues digamos que somos
de siempre, ¿no?
De siempre, eso, uh-huh. Desde el 2008 que más o menos hemos puesto la fecha de inicio, ¿no?
Y en este nuevo disco tenéis tanto temas o canciones que habéis recuperado del cancionero tradicional, que son para bailar un poquito más, y otros para escuchar con calma, ¿no?
Sí, mira, sí que nos han dicho, porque al final tú tienes ahí un trabajo que llevas, ya te digo, que se graba en unos días, pero que luego al final se viene cuajando desde los últimos años. Es verdad que desde el año 2021 que no pasábamos por el estudio. Uh-huh. Y a partir de estos años girando, pues hemos recogido estas canciones que nos han dicho después que suena bastante variado, ¿no? Estos 9 temas que forman Enmarañando, pues digamos que recorren distintos ritmos y melodías, y en algunas pues digamos que son más animadas y otras la escucha pausada pues te puede transportar a otras épocas.
O sea que ponemos unas poquitas sillas para que la gente esté, si quiere, un poco tranquila, y luego en el momento de bailar pues...
Eso es.
Vale, vale.
Tendrán su momento para todo, yo creo.
De acuerdo. Bueno, pues nada, ya deseando que se llegue el viernes para escucharos con rodeados además de toda vuestra gente, ¿no? Que para eso jugáis en casa, como se suele decir en el argot futbolístico o deportivo. Así que, nada, Sergio, muchas gracias a ti y a todo el grupo por un poco querer hacer la presentación del disco en el patio de la biblioteca, que para nosotros también es sin duda un honor.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la cobertura y la difusión, y nosotros estaremos allí para lo que queráis, y eso, os animamos a que vengáis y a pasar un rato divertido.
Desde luego que sí. Pues nada, os esperamos, bueno, nosotros mucho antes para preparar todo el escenario y todas las cuestiones. A la gente la convocamos a las 8 de la tarde el viernes, un poquito antes, porque aunque sea en el patio igualmente esperamos a bastante gente, así que para que todo el mundo esté cómodo y a gusto, pues un poquito antes de las 8.
Muy bien, genial. Venga, pues hasta entonces.
Chao, Sergio, muchísimas gracias. Chao.
A vosotros, chao, adiós.
Ahora vamos a escuchar el audio de Raúl Rivas, que es catedrático de la USAL, porque el día 26 presenta su libro Microorganismos, Cerebro y Control Mental dentro del ciclo del Ateneo de Salamanca. Una pena que no hemos podido charlar con él, pero escuchad el audio porque es un audio curioso, porque curioso es su libro. Vamos con él.
Hola, buenas tardes por invitarme a hablar del libro Microorganismos, Cerebro y Control Mental. Un libro que es probable que para muchos lectores sea una caja de sorpresas, porque contiene historias desconocidas, sorprendentes, extraordinarias, en las que los protagonistas son parásitos y microorganismos, hongos, virus, bacterias, que alteran la personalidad, que influyen en nuestras decisiones, que modifican el comportamiento de personas y animales. El libro contiene casos sorprendentes de manipulación mental en la naturaleza, encaminada a que estos microorganismos y parásitos garanticen su supervivencia. Y es un poco inquietante, quizá, darnos cuenta que no estamos exentos. Los seres humanos también somos manipulados por estos parásitos, por estos microorganismos. Algunos, como la enfermedad de Lyme, provocada por una bacteria que parece que está involucrada en fomentar comportamientos violentos, incluso homicidas, también suicidas. O parásitos como toxoplasma, que son capaces de modificar la personalidad y fomentar, pues, rasgos de liderazgo, por ejemplo. El virus de la rabia, que nos provoca alucinaciones. Pero son solo algunos ejemplos. Hay muchos otros. Hay hongos que utilizan sustancias alucinógenas para manipular a insectos. U otros parásitos que provocan cambios de comportamientos en peces para que sean más fáciles de cazar por sus depredadores y así se pueda completar el ciclo. Desde mi punto de vista, la verdad es que son historias a veces sorprendentes, a veces inquietantes, pero desde luego todas ellas reales y que merece la pena conocer. Por eso os invito a que charlemos, a que hablemos el martes 26 de mayo a las 7 de la tarde en un lugar extraordinario, icónico de nuestra ciudad, la Casa de las Conchas. Estoy seguro que pasaremos un buen rato hablando de cómo estos parásitos son capaces de alterar nuestra personalidad, de cómo estos virus, de cómo estas bacterias influyen en nuestras decisiones, en ese límite entre la frontera de lo biológico y lo mental. Bueno, pues quizá no siempre nuestras decisiones sean tan propias como creemos. Os espero el martes 26 de mayo a las 7 de la tarde en la Casa de las Conchas. Muchísimas gracias. Que tengáis un feliz día.
Bueno, después de la invitación de Raúl Rivas a la presentación de su libro, ahora ya sí tenemos a María José Rodríguez García. Buenas tardes, María José.
Buenas tardes.
Por la presentación de su libro, que es a las 7 de la tarde, esta misma tarde, su libro titulado Ese manantial de versos. Cuéntenos un poco en qué consiste el libro.
Bueno, pues bueno, yo escribo poesía, este es mi quinto poemario, y entonces, bueno, este último es que, como todos, bueno, pues yo le voy a decir que soy una enamorada de la vida, y bueno, me gusta todo lo que veo a mi alrededor, a mis familiares, amigos, lo que son las ciudades, el campo, el mar, todo me inspira. Entonces, lleva poesía, yo creo que soy bastante positiva, además, y luego pues mi poesía es libre y creo que de fácil comprensión y lectura.
La presenta Alicia Abril Sauca.
¿Estará con usted? Ahora en este momento no está ella aquí, está, pero es una amiga de la familia que hace 2 años ya me acompañó en la presentación de 2 poemarios anteriores, y bueno, no sé, estoy esperando que venga, pero no sé si la voy a mirar un momentito.
Bueno, pues a las siete de la tarde es la presentación, ya tenemos todo listo en la biblioteca para que así sea la presentación de su libro. Así que ya ha estado en la biblioteca usted presentando otros libros, ¿no? Como comenta.
Sí, hace 2 años que estuve presentando mi libro Recuerdos de Niñez y luego otro de Espejo de la Vida. Ya le digo que yo escribo sobre cosas sencillas, bueno, porque es que para mí todo es muy grande, sí, porque me gusta todo, ya le comento.
Sí.
Tengo también por aquí algunos poemas hacia Salamanca también.
Ajá.
Y no sé si quisiera que le recite.
Pues si quiere recitar alguno, así que sea un poquito breve, porque vamos justas de tiempo y así ya cerraríamos la entrevista con usted.
Sí, pues mire, yo mis poemas son siempre cortos.
Muy bien.
O sea que voy a tratar de recitárselo un poquito rápido. Titulado Recuerdos de niñez. Recuerdos de mi niñez por las tierras de Castilla, paseando por sus calles y por la orilla del río. El Tormes baja tranquilo, sin que nada le moleste, tan solo algunos chiquillos que en sus aguas se mecen. El sol calienta con fuerza y en la sombra se guarecen los ancianos de mi tierra, y sus historias florecen cuando sus nietos escuchan y con atención aprenden las historias de esta tierra, sus costumbres y sus gentes. Recuerdos de mi niñez que en mi memoria florecen.
Muy bien. Pues nada, seguramente pueda recitar alguno más esta tarde en la presentación del libro. Así que muchísimas gracias por participar en el programa y nada, en menos de hora y media ya está usted allí presentando el libro en la biblioteca.
¿Puedo hacer una llamada para la gente que quiera acudir esta tarde para animarla a que acuda?
Claro, claro, invite a la gente que quiera ir a acompañarla a la biblioteca esta tarde.
Vale, pues soy María José Rodríguez García y bueno, escribo poesía de fácil lectura y comprensión, y me gustaría que invitarles a todos los que les guste la poesía y la literatura en general para que esta tarde me acompañen en el Salón de Actos de la Casa de las Conchas de Salamanca.
Muy bien, a las 7 de la tarde seguramente que le acompañarán a usted esta tarde mucha gente. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por acordarse de mí.
Nada, gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Acabamos, como siempre, con las actividades de la biblioteca. Esta tarde, como acabamos de hablar con su autora, la presentación del poemario de María José, ese manantial de versos. Mañana jueves, Paloma Masnau, que es la autora de El tiempo entre nosotras, su alias artístico es Tanitart, hará una visita guiada por su exposición. Después, a las 6 de la tarde. Después, a las 7, en el horario habitual de la biblioteca, tendremos una jornada más y una sesión más de Dejarse Hablar, los debates públicos de las conchas. Esta semana con el título La sospechosa comodidad de tener siempre razón. El viernes, tal y como hemos hablado con Sergio Grande de Folconcres, a las 8 de la tarde presentarán en el patio de la biblioteca, dentro del ciclo Es Tradición, su disco Enmarañando 2026. El sábado por la mañana a las 12, una nueva sesión de taller de filosofía, Rutas del Pensamiento, Diálogos, Ideas y Trayectos, impartido por Antonio Ventibeña. El sábado también la sesión para cuentacuentos para bebés de 0 a 3 años a cargo de Un Punto Curioso. Y el lunes, como también hemos hablado con él, la conferencia de Gaspar Alonso Gavilán sobre las areniscas de Villamayor. Todavía se puede disfrutar de la exposición en el patio alto de la biblioteca de Cris García Camino, Quemamos lo que amamos, y la exposición Entre nosotras de Tanitart, como acabamos de comentar. Muy buenas tardes, chao, chao, nos encontramos la semana que viene. Chao.
Caja de Resonancia. El espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles
a las 5 de la tarde en el aula 89.